Y que está excelentemente bien de salud, Antonio Reyes.
Carlos Herrera ha mantenido un encuentro con don Juan Carlos en Abu Dhabi, donde el monarca vive desde hace 5 años y medio. El pasado mes de enero, una imagen del rey destapó todo tipo de rumores sobre el supuesto deterioro de su estado de salud. Y en su encuentro con Carlos Herrera, Juan Carlos ha lanzado un mensaje muy directo para zanjar todo tipo de rumores. Estoy excelentemente bien. El rey le ha contado al comunicador de COPE que tiene los achaques normales de su edad y ha bromeado sobre que le gustaría tener 20 años, pero que evidentemente no los tiene. Las imágenes de ese encuentro entre el rey y Carlos Herrera las puedes ver en cope.es. Juan Carlos le pide al periodista de COPE que agradezca en su nombre a todos los que se han preocupado por su estado de salud y los detalles los va a ampliar Carlos el lunes en Herrera en COPE, aunque don Juan Carlos ya ha avanzado que se siente feliz y que su intención es regresar a España en un futuro cercano. Se cumple una semana desde que el presidente del Parlamento chavista y hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, prometiera la liberación de todos los presos políticos de Venezuela. Teóricamente tendrían que estar todos fuera de las cárceles a finales de esta semana, pero no ha sido así. Hoy, el dirigente del régimen ha anunciado la liberación de 17 reclusos, mientras las familias de los presos políticos continúan las vigilias encadenados a las puertas de las prisiones. María Álvarez.
Las 17 excarcelaciones han sido del centro de reclusión Zona 7 en Caracas y son parte del proceso vinculado a la futura ley de amnistía, aunque su debate final ha sido pospuesto esta semana por el Parlamento chavista. Los familiares han intensificado sus protestas encadenándose a las puertas de las cárceles para exigir la libertad de sus seres queridos. Es el caso de Sandra Rosales, esposa de uno de los presos políticos que aún no ha sido liberado.
Estamos aquí esperando alguna noticia, alguna respuesta, porque ya no queremos un régimen de visita, queremos es la libertad plena para nuestros familiares. Ya es un desgaste psicológico, un desgaste físico, es agotador. Nos mantenemos aquí porque tenemos la esperanza de ver a nuestros familiares salir.
Organizaciones como Foro Penal estiman que aunque desde el 8 de enero se han producido cientos de liberaciones, todavía quedan más de 600 personas detenidas por razones políticas, entre ellas activistas, opositores y civiles.
Y es 14 de febrero, es San Valentín y es un día en el que las floristerías españolas hacen su agosto. Llegan a recaudar casi un quinto del total anual solo en un día. Tras varios años de estancamiento, acercarse al público joven ha sido una de las claves de este sector de las flores en España. Xavi Lasso.
Se esperan largas colas durante todo el día en las floristerías españolas. Llevan preparando los ramos de San Valentín muchos días y hoy van a facturar hasta un 15% de todo lo que facturen en todo el año. El sector floral en los últimos tiempos se ha reinventado gracias a los modelos digitales y al empeño de la gente joven. Los jóvenes compran mucho. Nos lo cuenta Teresa, responsable de una floristería de Madrid.
Muchas, gracias a Dios, sí. Con un presupuesto muy justo, pero vienen a por su rosita. Sí. O vienen a por su flor, me da igual, pero es el detalle de que es, que bueno, que a mí me encanta, porque ves que están inculcándole esa cultura de la flor.
La flor ha trascendido su rol de regalo ocasional o lujo puntual. Además, su venta se ha desestacionalizado y se ha desgenerizado, es decir, hombres y mujeres compran por igual.
Y atentos a la última hora que nos llega desde San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria. La Junta de Castilla y León ha acordado el confinamiento de sus vecinos y también el desalojo de las viviendas situadas en la ribera del río Duero ante una crecida que amenaza con seguir aumentando el nivel, el caudal de este río.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Román Ruiz, partidazo esta noche en el Bernabéu.
El Real Madrid tratará de vencer a las 9 a una Real Sociedad que no pierde desde mediados de diciembre, Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid la octava victoria consecutiva en Liga y acostarse líder. A la lista regresa Vinicius tras sanción y llega al partido Mbappé con solo un entrenamiento, arrastrando molestias en la rodilla izquierda durante la semana. Rüdiger será titular al lado de Hausen y jugará Trent Alexander-Arnold de lateral derecho. En la Real Sociedad informa Marco Antonio Sande. El equipo lleva 11 partidos invicto. Regresan a la convocatoria Marrero y Carricaburu. Está sancionado Brais Méndez. Se prevé una gran entrada en el Bernabéu. Va a pitar el partido el colegiado Hernández Maeso.
En el resto de partidos de hoy, el Español recibe al Celta a las 2, el Villarreal visita al Getafe a las 4 y cuarto y el Sevilla se mide al Alavés a las 6 y media en el Sánchez Pizjuán.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido, muchísimas gracias. Nos juntamos a las dos para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Pero nos queda la última hora de fin de semana, que siempre es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. I trace the cracks in the silence, where the light leaks through the dark. Every doubt is a question, every breath a fragile spark. The void sings.
Puede que alguna vez hayas experimentado que sabes algo de lo que se supone que no tendrías que tener certeza. Que sientes de forma inexplicable que algo bueno o no tan bueno va a suceder. Tal vez, pues, si coges el autobús de la mañana o si continúas el camino a casa por la calle de siempre. No sabes explicar la razón, pero eres poseedor de una información que ha llegado a través de una vía nueva: la intuición. Dice la Real Academia que intuir es percibir íntima e instantáneamente una idea o verdad, tal como si se la tuviera a la vista. Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos de esta capacidad que ha sido el eje de las investigaciones y de todo un libro del doctor Miquel Alonso, que titula El valor de la intuición, en un texto de la editorial Ariel, y que es experto en neurociencia aplicada al comportamiento y las emociones. Don Miquel Alonso, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Un libro entero sobre la intuición. ¿Qué es la intuición?
Bueno, pues la intuición es algo que nos encanta, que nos apasiona, y lo podría definir como un proceso mental muy rápido y subjetivo con el que somos capaces de sacar conclusiones probabilísticas y que realmente es inconsciente, es decir, que no nos damos cuenta de ello y que tiene un componente conativo, un componente de acción, de hazlo o no lo hagas.
O sea que realmente sí que tiene un fundamento científico.
Sí, sin duda, sin duda. Después de una fuerte revisión bibliográfica, bueno, tampoco hace falta revisar mucho para observar que desde el punto de vista de la neurociencia, la intuición es científica. Lo que ocurre es que muchos de nuestros comportamientos cerebrales son automáticos y la verdad es que tampoco nos llaman tanto la intuición, la atención como la intuición, ¿no? Es decir, que sabemos que, por ejemplo, la toma de decisiones es básicamente inconsciente y automática. Y bueno, tampoco nos llama tanto la atención como de repente ver que hay algo que nos llama, que nos dice que hagamos una cosa, que no sabemos por qué es esa vocecita interna que nos dice, que nos da una acción o que nos da una orden. Y la verdad es que es apasionante.
Funciona porque tiene que ver con rasgos de la realidad que a lo mejor no has procesado de forma muy intelectual, pero que están ahí, cosas que has advertido, que tu ser ha advertido, y que luego barema estadísticamente. O sea, que rápidamente y sin que también te apercibas de ello, establece si merece o no la pena. Vamos a continuar hablando de la intuición, porque lo que me llama la atención es que se puede hacer todo un libro sobre ello. ¿Por qué te has decidido a escribir tan extensamente sobre la intuición?
Bueno, siempre he sido un apasionado de todo lo del comportamiento automático e inconsciente. Siempre me ha parecido que bueno, en el cuerpo, en nuestro, por ejemplo, hacer la digestión es una cosa que hacemos de manera automática, inconsciente, y no se nos ocurre decir que podemos sentirlo o notarlo. Pero el cerebro funciona principalmente de forma automática y la intuición es una de estas herramientas que tenemos que apenas utilizamos y que está hasta mal vista, parece poco científica, ¿no? Te dicen piénsatelo dos veces, piénsatelo mejor. Y de hecho no nos enseñan a utilizar la intuición en el colegio, en las escuelas, en el trabajo. Imagínate decir, hoy voy a tomar las decisiones basándome en la intuición. Pues pensaríamos que no somos serios.
No, claro.
Pero fíjate que los empresarios más exitosos, si revisamos a Jeff Bezos, a Bill Gates, hablan abiertamente de que les ha llevado ahí su intuición. Los grandes inversores como Soros dicen, o sea, mi intuición es la que me ayuda a decidir cuando llega el momento, ¿no?
¿Y se puede aprender a usar la intuición?
Sin duda, sin duda. La intuición está basada en todo nuestro conocimiento implícito y explícito y también en todas las experiencias que hemos tenido. Entonces, funciona de la siguiente manera. Nuestro cerebro está todo el rato tratando de anticiparse a lo que podría ocurrir para decidir. Es como un pequeño aprendiz de médium. Entonces, esa se llama la etapa guía de la intuición, que en la cual nuestro cerebro, de forma inconsciente, está intentando sacar patrones de lo que ocurre. Si conocemos una persona que notamos que no nos mira bien, que directamente no nos mira a los ojos o que no nos habla, nuestro cerebro de repente dice, oye, a ver si va a ser que no le caemos bien. Porque otras veces mira su base de datos de todo lo que ha ocurrido y empieza a intentar recopilar evidencias para refutar o para corroborar esa hipótesis. Entonces sigue recopilando evidencias y si consigue almacenar las suficientes, si supera un umbral, lo que hace es pasamos a la siguiente etapa, que se llama la etapa integradora, en la cual nos manda una corazonada, que es la forma que tiene de avisarnos, una emoción débil, para decirnos que efectivamente ha llegado a esa conclusión, a la conclusión de que le caemos mal a la persona y que, ojo con eso, ¿no? Que nos apartemos o lo que sea.
Entonces, pero también puede uno errar en ese procedimiento. Por ejemplo, yo conozco personas que siempre concluyen que los demás les detestan, por ejemplo.
Sí, sí, sin duda. Esto es una de las cosas interesantes de la intuición. La intuición no nos va a asegurar el no fallar, nos va a asegurar el éxito. Pero sí que diría que en todo aquello que tenemos experiencia, que hacemos habitualmente, la mejor de tus decisiones la toma tu intuición. En lo que somos novatos, realmente podemos confundirla con uno de sus enemigos, que son los sesgos cognitivos. Entonces podemos confundirla con los sesgos cognitivos, es una forma
las
de decidir...
Las tendencias que tenemos.
Eso, es una forma de decidir con un atajo emocional. Tenemos que decidir. Decidir consume recursos, el cerebro quiere sobrevivir, entonces decide rápido basándose en algo, en una información, por ejemplo. Pues decir que una persona es guapa también es buena persona. No, saber si es buena persona lleva mucho esfuerzo. Si es guapo o guapa, no. Entonces cogemos, eso se llama el efecto halo, decimos guapo, buena persona. No, eso es un sesgo cognitivo. Pero si tenemos experiencia en hacerlo, lo mejor es dejarnos guiar por la intuición.
La exposición continua a estímulos que constituye la vida moderna, ¿favorece o anula la capacidad intuitiva?
Pues nuestra mejor arma es la atención. Eso sin duda.
Para la intuición.
Efectivamente. Lo que hacemos con la atención es alimentar esa base de datos, esas experiencias que tenemos, dar información a nuestro cerebro que enriquece el proceso, ¿no? La intuición es muy rápida, pero aprende despacio. Entonces, si ocurre, como podemos ver, que en el transporte público o incluso muchas veces en los bares, en los restaurantes, estamos todo el día mirando al móvil, nos perdemos
la realidad
y la información que nos enriquece, nos perdemos ver las caras de las personas, nos perdemos parte muy importante para enriquecer el proceso.
Claro, pero habrá quien argumente que estamos al tanto de los procesos mundiales, que determinamos cuáles son las modas o las tendencias relevantes y que en definitiva también es una fuente para la intuición.
Bueno, lo que ocurre es que muchas veces la intuición no solamente es observar, también es experiencias. Mm. Entonces, la experiencia, sobre todo la significativa, aquella que es variada, que es diversa, que es entrenada muchas veces, enriquece mucho la intuición. Si no hay una brecha de conocimiento-experiencia, es como un conocimiento sin sustancia, porque te falta experimentarlo, ¿no? Entonces, si estamos viendo una pantalla todo el rato, viendo lo que hacen otras personas, nos perdemos toda la parte vivencial, y nos perdemos una cosa muy importante, el fracaso. El que no salgan las cosas es muy bueno para aprender, es una manera
de aprender. Interesante esto, ¿eh? Siempre se ha dicho que las mujeres somos más intuitivas. ¿Esto es cierto?
Sí. Después de hacer una revisión muy completa, porque es un tema sensible y quería pisar fuerte en ello, he de decir que desde todos los puntos de vista en los que hice el repaso, tanto neurocientífico como social, como evolutivo, las mujeres tienen mucha más predisposición, incluso tienen mejor memoria local, más visión periférica, mucha más capacidad para comprender las emociones y saber lo que ocurre en las situaciones de interacción social. Las mujeres tienen mucha más predisposición para la intuición. Ahora bien, el cerebro es muy plástico. Entonces, si no entrenamos una habilidad que tenemos,
La perdemos.
Entonces es como una persona que mide 2 metros y decimos, tiene que jugar a baloncesto, increíble. Puede que sí ha jugado, pero si no ha jugado nunca ni ha visto un balón, una de 1,60 la va a ganar. Entonces tenéis que entrenarla, tenemos todos que entrenarla, pero las mujeres si no la entrenan, pues de hecho hemos visto en papers de investigación que los hombres que tienen profesiones en las cuales tienen que relacionarse mucho socialmente y tener mucha empatía, llegan a niveles de intuición similares a las mujeres.
Claro. Hay personas con menor y mayor sentido de la intuición. Hay personas que tienen más intuición que otras y menos intuición que otras desde el punto de vista genético.
Lo que ocurre es que desde el punto de vista genético, la mayoría de las veces el porcentaje de las cosas que ocurren en el cerebro es reducido. Es decir, podemos cambiar mucho el comportamiento de nuestro cerebro con la práctica deliberada, con el conocimiento. Incluso hemos visto que podemos hasta cambiar nuestros propios genes, ¿no? Activar unos y desactivar otros. Entonces, muchas veces le damos mucha importancia, que en algunos aspectos, por supuesto, como en enfermedades o cosas así, la tienen, ¿no? Pero en todo lo que es el comportamiento cerebral, a veces le damos mucha importancia a eso. Y la realidad es que para la intuición no es así. Si aprendemos a entrenar la intuición, por ejemplo, escuchando nuestras corazonadas, comprendiendo cómo nos avisa, porque una corazonada es una emoción débil que emite el cerebro para decirnos, ojo, ten cuidado con esto, mira esto, ¿no? Pero claro, si no las escuchamos, si no aprendemos a escucharlas, o no las hacemos caso, o pensamos que eso no, creemos que es algo místico o mágico, y no nos damos cuenta de que es una función de tu cerebro, una que tienes, sin más, es científica, pues lo que ocurre es que no acabamos teniendo menos intuición. Pero todas las personas que entren en la intuición mejoran en su intuición.
¿Intuición, empatía, están relacionadas?
Sí, están relacionadas, pero no son sinónimos. Es decir, la empatía ayuda a desarrollar, a tener más información para que nuestra intuición mejore. Todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales, cuando somos empáticos con las emociones de los demás, todo eso interviene en que el sistema mejore. Cuanto más datos le demos a ese sistema, mejor va a funcionar.
Pues tenéis un libro largo, ¿eh?, para ir entrenando esto, para conocer cómo sois, para saber en qué medida la intuición puede marcar el camino y constituir una variante definitiva si tenéis que tomar resoluciones. El doctor Miquel Alonso os cita en su libro El valor de la intuición. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina. Left my home 99 and headed southeast by the stars to the sun and fell at your feet.
Y yo no sé si la intuición tuvo algo que ver con la decisión de nuestro siguiente invitado. Un hombre que dio la vuelta al mundo y ha conocido lugares tan lejanos como Nueva York, Shanghái, París, Amberes, Dubái, y que cuando pensó que ya lo había visto todo, quiso volver al sitio más pequeño que conocía, a una pedanía diminuta de Olva, en Teruel, y desde allí empezar de cero. Se llama Raúl Hoyo Salvador, aunque casi todo el mundo lo conoce como Raúl del Chano. Y con poco más de 20 años ya estaba montando escaparates y vivió con el ritmo de la moda internacional. Aeropuertos, hoteles, inauguraciones y una belleza efímera que dura lo que dura una campaña publicitaria. Llegó a ser responsable internacional de escaparatismo de Massimo Dutti, la firma de Inditex, eso se dice pronto, ¿eh? Y mientras su vida se llenaba de ciudades gigantes, pues él tenía la cabeza en el pueblo, en los Villanuevas. En la casa familiar, la de sus tatarabuelos, donde de niño pasaba temporadas con sus abuelos. Volver no fue un impulso, fue un proceso largo, difícil. Hecho desde la necesidad de recuperar tiempo, naturaleza y vida personal. Hoy Raúl vive en una pedanía de apenas 28 o 29 habitantes en un municipio de 220 personas, donde cada año hay menos servicios y el médico ya no pasa como antes. Y aún así dice que es feliz. Vamos a ver si entramos en esta historia envidiable. Raúl, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la introducción, porque la verdad es que ha sido preciosa.
Es que es increíble el recorrido que has hecho. De hecho, estaba por preguntarte lo primero, ¿cuál es el paisaje que ves por la mañana? Porque tantas veces habrás abierto el día en un taxi o en una reunión y ahora es completamente diferente.
Exacto, exacto. Pues cada mañana lo más bonito que tengo es que me despierto viendo el amanecer de frente y a mi derecha a mis caballos. Ay. Entonces tengo un despertar, la verdad, que idílico.
¡Jolín, qué barbaridad! Pero ese salto de una vida tan intensa, sí, por el mundo entero a un lugar tan pequeño es algo que también da uh-huh. vértigo, ¿eh?
Da mucho vértigo y a veces pienso qué loco soy, sin duda. La verdad que fue una decisión muy madurada, muy pensada, y no fue fácil porque realmente yo tenía un trabajo que amaba y de hecho aún amo el escaparatismo. Además viví la época dorada del escaparatismo. Pero sin duda, desde pequeño, mi ilusión era vivir en el pueblo y de alguna forma cada vez esa ilusión como llenaba más mi corazón y a la vez mi mente, y estaba esa necesidad de volver al pueblo, volver a la naturaleza, de tocar tierra, tocar madera y de empezar este proyecto que he empezado.
A mí me tienes fascinada porque cuántas veces pienso yo, ¿no?, en abandonar el frenesí y asentarme en un lugar rural, pero fíjate que pienso al cabo que sería más fácil una capital de provincias, un lugar de, yo qué sé, 100.000, 200.000 habitantes. O sea, realmente sí. bajar al nivel donde tú has te has aferrado a la naturaleza, es que es cambiar completamente el estilo de vida. Yo no sé, no te sientes solo, no te aburres, yo qué sé.
A ver, es un cambio muy radical, es pasar de 0 a 100 o de 100 a 0. Sí. O sea, es los dos extremos completamente opuestos. Pero sin duda yo necesitaba volver a reconectar con mis raíces, con el pueblo y luego también con el trabajo que tengo, el ser banastero, el crear arte, el crear con mis manos. Necesitaba un entorno natural que me inspirara y sin duda tenía que ser aquí, tenía que ser en los Villanuevas.
Esto también influye mucho porque, como dice Raúl, él es banastero, o sea, hace banastas, uh-huh. lo que son los cestos uh-huh. o canastas tradicionales, que uh-huh. además creo que es una actividad que has retomado que como negocio.
Exacto. Empecé, sí que es verdad que empecé aprendiendo cestería tradicional y haciendo banastas, cestos. Pero realmente a día de hoy le he dado como una vuelta a la cestería y estoy en proyectos pues un poquito más artísticos. Estoy trabajando todo lo que es el mimbre con piedra, con hierro. Estoy haciendo tapices, lámparas y le estoy dando una vuelta a esa cestería tradicional que es la base que tengo.
Claro, es que al final tienes ese ojo absolutamente publicitario y comercial. ¿Y esto es una actividad que te lleva muchas horas al día?
A ver, depende de los proyectos. Principalmente intento estar en el taller todo lo que es toda la mañana y las primeras horas de la tarde y luego dedicarle tiempo sobre todo a los caballos. Depende de los proyectos, necesito más horas, menos horas. La verdad es que me puedo ir organizando. Y también cuando empiezas una pieza, como la haces con emoción y con ilusión, a veces las horas pasan volando y te puede pasar el día entero.
Claro, me imagino que además para dar salida a estos productos o estas obras de arte tienes que tener una intensa actividad por internet.
Exacto, exacto. O sea, me muevo muchísimo por internet. De hecho, casi todas mis ventas, el 90% viene de Instagram y el otro 10%, incluso al igual más, es un poco el boca a boca. Y sin duda, tanto internet como hoy en día el moverse, el aeropuerto de Valencia lo tengo nada a una hora. Necesito moverme, visitar clientes, visito muchísimo Madrid, Barcelona, Valencia, estoy mucho en el sur de España y la verdad es que me voy moviendo para poder mover mi arte, mis piezas y a la vez para no quedarme yo tampoco dormido.
Claro,
es
esto
bonito
también
estar
explica...
en el pueblo, es bonito aislarse, claro. Uh-huh. Pero es lo que decías de si te aburres, también hay momentos en los que necesitas salir y volver al contacto con el exterior.
O sea, que estás realmente haciendo una vida mixta, Porque claro, si viajas por la zona, coges el avión en Valencia, yo qué sé.
Bueno, mixta relativa. O sea, yo intento pasar el tiempo máximo posible en el pueblo y en el taller. Entonces, porque además al dejar todo lo que eran mis viajes y toda mi vida internacional, yo lo que quería era vivir en el pueblo. Pero sí que es verdad que puntualmente, por ejemplo, ahora me voy a Madrid, me voy lunes y martes, podría alargar la visita, pero me vengo el martes corriendo para volver al pueblo porque es la necesidad y es donde realmente me gusta estar y donde tengo que crear y hacer mis piezas. Y luego tengo un vínculo muy grande con mis caballos, además de la responsabilidad que supone el tener animales.
Claro. ¿Tienes caballos uh-huh. para monta? ¿Tienes caballos para carne? ¿Cuántos caballos tienes?
Tengo dos caballos, el primero vino un poquito de rebote y a raíz de tener el primero vino Hércules, más que nada porque son animales que necesitan estar en manada y tener un caballo solo me parecía muy triste. Y tengo estos dos caballos y los uso puntualmente para montar y sobre todo me gusta también mucho crear piezas junto a ellos. La verdad es que es bastante divertido estar junto a ellos porque me suelen quitar muchos mimbres.
¿Qué es lo que más te gusta en la vida cotidiana de vivir en el pueblo?
Lo que más me gusta es el silencio, el murmullo del río, los rayos de sol limpios, que ahora, por ejemplo, me están dando en la cara. Y el respirar, el que te dé de momento pues una crisis creativa y que puedas salir y tengas una pureza que te limpia, es lo que más me aporta. Y luego me aporta mucho también la vida de pueblo, con los vecinos, esa vida de pueblo, pues también me llena mucho.
Fíjate, con lo pocos que sois, esto me sorprende mucho, 28, 29 habitantes, uh-huh. ¿tenéis mucho trato uh-huh. entre vosotros?
Sí, sobre todo cuando pasa algo, no tienes duda de que cualquiera de los vecinos te va a ayudar. O sea, no hay problema. Luego nos conocemos todos, nos saludamos todos. Pues de vez en cuando te tomas una cerveza con uno, pues con otro coincides. O sea, hay una vida bastante bonita. Luego en el valle en el que estoy hay una vida de comunidad bastante, bastante viva.
Qué bueno esto, claro. O sea, que tampoco te ha sido un desierto absoluto. ¿Y qué es lo peor de este nuevo sistema de vida del pueblo?
Pues lo peor puede ser, que es contradictorio a lo que he dicho, lo mejor, a veces la soledad, porque a veces sí que te sientes muy, muy, muy solo y entonces puedes llegar un poco a nublarte, ¿no? A quedarte nublo. Pero ya he dicho, enseguida está Valencia, está Madrid, hay vecinos, hay gente, corro a ver a mis caballos y te sacan de al igual ese momento de soledad. Al igual, también yo vivo como en la última casa del pueblo y si quiero me puedo tirar semanas sin ver a nadie. Entonces, la soledad es algo que es bonito vivir con ella, pero también tienes que aprender a saber salir de ella. Y luego otra cosa que no contaba yo, que iba a ser negativo, es el coche.
Dependemos muchísimo
del coche. En el medio rural se depende para todo.
Claro.
Sí.
¿Y eso no te gusta?
Con esto. No me gusta. De hecho, tengo el carnet desde hace solo 9 años. ¡Ah! Siempre he sido un poco anticoche. Sí. Y ahora me veo obligado a utilizar mucho el coche. Pero bueno, también hace que te organices muy bien y cuando cojas el coche no vayas solo a hacer una compra o a recoger algo, sino que te hagas un circuito de visitas y de encargos y de todo.
Claro, ves, eso no sería para mí ningún obstáculo porque me encanta y ahí tienes un Land Rover y te lo pasas en grande.
Exacto. Sí.
Bueno, pues aquí lo tenéis, lo llaman Raúl del Chano, supongo que esa será tu dirección en internet, ¿no, Raúl?
Exacto, en Instagram así me pueden encontrar y en internet también.
Y fijaos, ha dado el salto desde Máximo Duty a un pueblo de Teruel, del escaparatismo internacional y mundial a hacer cestería en una aldea minúscula. Fascinante aventura, ¿eh? Raúl Hoyo, un verdadero placer.
Muchísimas gracias, Cristina, el placer para mí.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¡Qué bien te viene la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
En Alcampo, del 13 al 15 de febrero, tienes el solomillo de cerdo a 7,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la patata lavada Maya de 5 kilos, con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo. O la cinta de lomo de cerdo en trozos Origen España, con un precio imbatible de 4,85 euros el kilo. Válido en Península y Baleares, hasta el 15 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
El asunto de Carvajal tiene aristas, ese tema. ¿Desde el club cómo se ve?
Club dicen que son cosas del fútbol.
El Atlético de Madrid me traslada a mí que no hay problema.
Perdón, entonces, ¿cuál es el problema que dicen Griezmann y Coque?
Pues no se sentirán cómodos por algún tema del terreno.
Se va Laporta de presidente, es precandidato.
Se ha ido ya a las 12 y 19 del mediodía.
Concretamente, Laporta 12 y 19.
Ha dimitido.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Pues sí, por asombroso que parezca, estamos en los carnavales y la semana que viene empieza la cuaresma, esos 40 días que anteceden a la fiesta de Pascua. La cuaresma que empieza con el miércoles de ceniza. Y nosotros decimos, ¿pero por qué el miércoles de ceniza? ¿Por qué no el miércoles de la purpurina o de la serpentina o de vaya a saber qué sustancia? Vamos a preguntárselo al obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Un saludo.
Una cruz de ceniza. ¿Por qué de ceniza en la frente de las personas se hace ese día?
Bueno, el sentido más profundo de ese signo es el sentido de la conversión. ¿Qué significa en este caso la conversión con la ceniza? Pues la ceniza es el residuo, ¿no?, frío y polvoriento, ¿no?, de la combustión, ¿no? Entonces simboliza la muerte y sobre todo la conciencia de la nada y de la vanidad de las cosas, ¿no? Es lo que uno es ante Dios. Uno ante Dios no es nada. Yo recuerdo una frase de Abraham en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, que dice, dirigiéndose a Yahvé, aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar a mi Señor. Es decir, ante el misterio de Dios que nos llama a la conversión, el hombre es nada. Y el hombre está destinado, si no es por la fuerza del Espíritu de Dios, está destinado a la nada. Por eso una de las fórmulas que se pueden utilizar en la imposición de la ceniza es: recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Como todos sabemos, es verdad que esta fórmula y esta imagen del polvo pues está muy presente en distintas tradiciones, no solo en lo religioso, sino también en lo puramente cultural, ¿no? Por ejemplo, pues en la literatura, en nuestro siglo de oro de la literatura española, se utiliza mucho esta expresión del polvo. Por tanto, es la nada, es la muerte, es lo que el hombre es sin Dios, y es una llamada a la conversión. De hecho, la fórmula hoy más habitual que nos dirá el sacerdote cuando nos imponga la ceniza es: conviértete y cree en el Evangelio. Por tanto, es un signo de conversión, decir: ante Dios no soy nada, yo nací de la nada, de la mano amorosa de Dios, y solo mi vida tiene sentido en Dios. Es decir, sin Dios no somos nada.
Es bonito porque el luto también se utilizaba y se utiliza entre los judíos como símbolo de humildad y de arrepentimiento. Y en un mundo en el que solemos pensar que somos extraordinarios, ¿no?, que todo está hecho a la medida del hombre, recordar la pequeñez no está de más desde el punto de vista de los tiempos.
Efectivamente, yo creo que el hombre de la prepotencia, el hombre que lo puede todo, en definitiva, la aspiración humana desde el comienzo de la historia de ser dioses, es lo que al hombre lo entierra en sí mismo. Por eso, cuando surge alguna catástrofe, estoy recordando ahora el famoso tiempo de la pandemia, el hombre se sintió vulnerable, vio que no era tan fuerte. Sí. Y por eso muchas veces decimos que hay generaciones donde tienen la correa del sufrimiento como muy estrecha, ¿no? Es decir, que ante el sufrimiento hay mucha gente que se viene abajo sabiendo que el sufrimiento forma parte de la vida, y cuando uno se sabe pues pequeño, vulnerable, necesita de los demás y sobre todo para nosotros necesita de Dios.
Pues por eso se usa la ceniza y por eso se usa el miércoles de ceniza, que es el próximo miércoles, para saber lo pequeños que somos, lo grande que es el universo y la mirada que tenemos que hacer al misterio. Don Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina, siempre. Un abrazo a todos. Hasta la semana que viene, ya en Cuaresma.
Esto es. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Ya se va llenando el estudio, y es que cuando Teresa Cobo nos viene a hablar de cine, nos apetece saber de las nuevas películas. Teresa, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Seguro que os apetece ver la primera película mucho, mucho, mucho.
Bueno, es que ha estado hablando Lomana de Cumbres Borrascosas, que estuvo ayer viéndola.
Muy bien.
Y hay, curiosamente, criterios opuestos. O sea, hay quien dice que es una obscenidad impresentable y ajena a la novela, y en cambio a Lomana le ha entusiasmado como cumbre del romanticismo.
Ah, pues muy, muy bien, ¿eh?
Estábamos impacientes por escucharte, Teresa.
A ver, vamos a ver. La película no se titula Cumbres Borrascosas, se titula Cumbres Borrascosas entre comillas. Y estas comillas son fundamentales para que entendamos lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, para mí, en primer lugar, es una película que, por favor, si tenéis otro plan, hacerlo, ¿vale?
Estupendo.
Esto me encanta, dicho Teresa.
Ahí está. O sea, es que no hay necesidad de, si, sobre todo si os gusta la novela, porque es que esto no tiene nada que ver. O sea, esto es la directora esta que se ha puesto ahí, ha dicho, bueno, esto para mí, lo que yo entendí de Cumbres Borrascosas, por eso le pone las comillas.
Pero
y
bueno,
hace
qué
su cara,
pues haberle puesto Cumbres Pedregosas.
Efectivamente. Es que la gente tiene esta manía de coger cosas que todo el mundo tiene en el imaginario, que la gente ha leído, que le apasiona y demás, y dice, bueno, pues esto es lo mío, que yo lo entiendo, que yo lo entiendo, pero póngale usted otro título, por favor. Claro. Bueno, vamos a ver. Entonces, estamos con estas comillas que son fundamentales en el título, de verdad, o sea, para que nadie vaya diciendo por ahí que esto es una adaptación fiel ni nada por el estilo. No, esta es la recreación que hace esta señora, protagonizada por dos actores que ahora mismo están en el candelero, pues estamos hablando de Margot Robbie y Jacob Elordi, que este actor, ya hemos hablado de él aquí, porque probablemente está ahí en la lista para ser James Bond, además tiene ancestros del País Vasco, conoce bien nuestro país, entonces pues bueno, ahora mismo está además nominado a los Oscars. Pues bueno, pues digamos que como está protagonizada por estos dos, pues una película que está ahí arriba. Además, ¿por qué está ahí arriba del todo? Pues porque las escenas, para mí, erotopornográficas, no sé, es que no sé ni cómo denominarlas.
Pues sexuales.
No, ¿qué va? Porque hay cosas que son sexuales, pero no son así. Es que es como un erotismo pseudoporno raro, ¿sabes? O sea,
una sensualidad deliberada, una provocando.
Sí, provocador y además como con imágenes como muy
explícitas,
contemporáneas. No, como contemporáneas, haciendo como arte un poco contemporáneo y extraño. O sea, son muy llamativas. Entonces, pues esto para mí no pinta nada en la historia, la verdad. No pinta nada. Pero es que además que Margot Robbie, que es una actriz que ya tiene una edad, interprete al personaje de Catherine, no tiene nada que ver. Y luego ya el remate de los remates, que ya los que conocen bien, porque yo también me lo imaginaba a mi manera, pero los que conocen bien la historia es que este señor supuestamente no era blanco del todo, ¿sabes? Entonces dicen, pero bueno, ¿cómo es posible que ya con las ideas que sabemos que podemos saber de Heathcliff históricamente, de dónde nace, por qué lo encuentran en el sitio donde lo encuentran, por qué es adoptado, no sé qué, podía ser un esclavo, las características que tiene, dicen, mira, es que ya no es ni siquiera una reconstrucción, no solo literaria, sino histórica, o sea, es lo que a esta señora le ha dado la gana de hacer.
Bueno, estoy viendo, me está enseñando Beatriz Pérez Otín un vestido que lleva la protagonista de piel de serpiente plexiglás, así color rojo, que digo, pero vamos a ver. ¿Eso es de la película?
No, mujer.
Sí. No, este es uno que se ha puesto ella, pero es que tú te fijas, te miras solo el tráiler, los vestuarios que también se han puesto, no tienen nada que ver con la época victoriana. O sea,
te ha hecho lo que ha querido, vamos.
Que sí, que ha partido de una cosa que efectivamente todos tenemos en la cabeza, pero luego ha hecho su versión. Y entonces, pues si te gusta su versión, pues te va a encantar. Y si te gusta lo que tú tenías en la cabeza, de lo que tú pensabas que era Cumbre Borrascosas, o lo que generalmente has visto, incluso en cualquier adaptación que se haya hecho antiguamente, vamos, o sea, hasta la de 1930 y tantos, en blanco y negro es mil veces mejor que esto, o sea, vamos a ver.
Es cierto que tiene comillas, son muy pequeñitas, ¿sí? Pero las tiene.
Esta es la actriz de Barbie, ¿no? De la película de Barbie.
Sí, pero además es que, vamos a ver, yo a Margot Robbie la quiero muchísimo, porque además es una grandísima productora. Yo he hablado de ella como productora de la serie La Asistenta, que está en Netflix, uh-huh. Que habla de la violencia de género. Es una serie impresionante, ella es una grandísima actriz, pero es que no pinta nada aquí, o sea, no sé, uh-huh. No sé si es porque quería rodar alguna escenita con Jacob Elordi o porque quería trabajar con la Emerald esta, pero no tiene mucho interés. Pero bueno, si queréis escuchamos un poquito y seguimos con otras películas. Así es como suena la nueva adaptación de Cumbres Borrascosa, entre comillas.
No eres suficiente para ella, no.
¿Por qué me dejaste?
¿Por qué traicionaste a tu corazón?
Sea lo que sea de lo que estén hechas las almas, la suya y la mía son idénticas.
Ah, bueno. Y ya la broma del todo, que por si las moscas esto no tenía remate, es que a mí, que la gente considera que esto es romántico. Exacto. Yo hay veces que pienso...
Pinta
yo,
tiene. Pinta y suena también a romántico, al menos el tráiler.
La película sí, pero la novela...
No.
Que
o sea,
sí,
no,
es que tú crees que romántico significa amoroso positivo. Y claro, romántico es el siglo XIX.
El drama.
Bueno, desde el Schumann-Rank alemán, toda la época en la que la emoción impulsa a los personajes. Por lo tanto, sí. Bronte es estrictamente romántica.
Sí, pero es que
en tanto
esta
que
no.
Es una verdadera tragedia de afectos entre personajes.
Pero es tragiquísima.
Claro, pero es que el romanticismo no es feliz.
No, pero
el
digo lo que
alemán
ha hecho
es horriblemente
señora,
trágico. Goethe.
Claro, Pero es que lo que ha hecho esta señora es que no notas que ellos dos se tengan esta pasión que les lleva y les impulsa, sino una cosa más pseudo rara. Bueno, en fin, que me da igual. Que
es una atracción sexual.
Que si tenéis cosas que hacer, que no la vayáis a ver, no gastéis vuestro dinero. Yo creo que he recomendado muchas cosas a lo largo de este tiempo, que son mucho más interesantes que esta cumbre borrascosa.
Bueno, recomiéndanos algo que sí podamos ver.
Uy, pues mira, ir a ver Ruta de Escape, que es una película de acción estupenda, maravillosa, que está protagonizada por Chris Hemsworth, también cuenta en su elenco con la maravillosa Halle Berry y con el que no te puedes perder nada de lo que hace, que es Mark Ruffalo, que es estupenda y estupendísima. Bueno, pues ¿de qué va este thriller? Pues es la adaptación de un relato corto de un escritor que se llama Winslow, ay, es que no me salía bien, Dawn Winslow, y que está en la novela Crime 101. Este Dawn Winslow dice de su nueva novela, el Stephen King, que es el mejor thriller que ha escrito en las últimas décadas. Hey. O sea, este señor escribe de maravilla. Pues
o
tiene
sea,
una
es
novela...
un thriller, que es lo que a mí me mola. No una película estrictamente de carreritas.
No, es, una,
espera,
es un thriller.
Hacemos un alto y volvemos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En el oeste americano,
ningún indio va a conseguir que me vaya de aquí.
Dos amigos demostrarán que la paz y la amistad,
los comanches siempre comercian si les das caballos,
están por encima de todo.
Les daré muchos caballos y nos devolverán a nuestras familias.
Serás conocido como Zorro Negro.
Especial Zorro Negro. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto. El hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No sé qué es esto que me está poniendo cinta, que me encanta. Ah, es la banda sonora, Teresa, de Ruta de Escape.
Efectivamente, estamos hablando de la película que yo sí recomiendo. Es un thriller basado en Crime 101, uno de los textos que están dentro de esta novela de Dawn Winslow, que es un reconocidísimo escritor de novela negra en Estados Unidos y a nivel mundial. Y entonces, ¿de qué va esta película? Pues nos vamos a encontrar a James Davis, que es el protagonista de esta cinta, que está interpretado por Chris Hemsworth.
Este es Thor, ¿no?
Sí, Thor, uh-huh. Efectivamente, Thor.
El marido del Zapataki.
El marido del Zapataki, efectivamente. Pues este actor da vida a James Davis, que es un ladrón de guante blanco que tiene siempre dos normas cada vez que realiza un golpe. Uno es que no va a matar a nadie ni va a herir a nadie. Y en segundo lugar, que todos sus golpes tienen que producir cerca de la autopista 101, ¿vale? Para que él tenga esta posibilidad de huir. De ahí estas cosas que hemos visto en el thriller de escapadas, película de tantas carreras y demás, ¿vale? Que hay tanto en esta película. Pero hay otros dos protagonistas en esta cinta que se van a unir a esta historia. Uno es el personaje que hace Halle Berry, que es una mujer que trabaja en una empresa de seguros y que está sufriendo, pues que no le ascienden por su sexo y por su edad. Y entonces se va a juntar a James Davis para realizar este robo. Y luego está el detective que les persigue, que es el personaje interpretado por Mark Ruffalo. Sus tres vidas se van a entrecruzar y a partir de ahí, esto es un thriller ¿Divertido o no? Buenísimo, te lo pasas genial. Son 140 minutos, estupendos, rápidos, ágiles. El tipo reacciona de una forma... A mí es que todas estas cosas de robo me encantan, porque yo pienso que gente tan lista, vamos, a mí me da 140 minutos y no soy capaz de hacer ni la comida, vamos. En fin, que esta gente es súper lista y súper estupenda y esta película funciona como un tiro, vamos, es muy, muy buena. Y por último, recomiendo para todo el mundo, menos para Cristina, una película...
Una de dibujos.
Sí.
O musical.
Una animación
es peor. Una de animación. No, pues que ya, vamos, es que si es animación musical, exacto, Cristina ya directamente le da algo. Vamos, o sea, se coge antes y se va a ver la de Cumbre Borrascosa, sí, que vete, vamos.
Que la va,
o sea,
a ver.
Literal.
No, no la voy a ver.
No. Literal. Bueno, en fin, que vamos a recomendar Como Cabras, que es una cinta de animación estupenda de los Sony Animation, que claro, siempre tenemos en la cabeza a Disney Pixar, pero es que ya Sony Animation lleva mucho tiempo con películas que son muy buenas, entre ellas las de Spider-Man en el multiverso esta, y también la película que yo estoy convencida que va a ganar los Oscars este año, que es la de las guerreras Cape Cod Hunters estas, ¿vale? Que esa sí que es de animación, Cristina, esa es de animación.
Las guerreras Cape Cod,
de animación,
¿no?
Y musical, pero, claro.
Perdona, ¿qué ha dicho? Perdona, ¿quién ha dicho cuál?
Cris.
Yo.
¿Pero qué dices?
¿Pero qué guerreras?
¿Pero las que tú no has visto las guerreras K-pop Hunters? Bueno, no ves nada de animación, pero
que
no, sí.
Por supuesto, que no.
Pero la canción seguro que la ha tenido,
pero
que escuchar.
Claro, tú has escuchado Golden, seguro, vamos. O sea, esto es la canción que todo el mundo está escuchando sin parar, porque es que tiene
es
que
ver. Diego tampoco sabe lo que es.
No,
tienes. ¿Pero qué dices? Madre mía, ¿no habéis visto a las niñas disfrazadas ahora en carnaval?
Sí,
que son unas coletas rosas.
Sí.
Hasta, pues eso viene de una
yo
película.
Yo tengo que
de
decir
animación.
Que la vi cuando salió y a mí no me llegó, ¿eh? Y la vi
yo
con mi hija.
Por lo visto, estas guerreras K-pop hay que
tener. Son
una
el último grito.
Como una mezcla entre las Bratz y la idea estoy viendo aquí y las Barbies, más bien las Bratz.
Luchan contra demonios.
Luchan contra demonios.
Sí, pero a través. Pero Cristina, luchan contra demonios a través de sus canciones, que ya para ti es el remate, ya vamos. O sea, es que ni de risa te
Te diré más. Marcote ha puesto ese tema, el de Golden. No digo
sí,
yo más.
Sí, que sí. Nosotros ponemos. Vamos, esa canción suena todo.
Ahí está. Mira.
Cris mueve los ojos.
Que viene ahora el estribillo.
Que nos vamos.
Bueno, pues ala.
¿Y de dónde es este grupo?
Pues será no es un americano. Grupo, son unas artistas de animación, de verdad.
Ah, que no
además
existe.
La cantante, la cantante sí que existe y recibió esta semana o hace dos semanas un premio y estaba emocionadísima porque cuando era cría y ella quería cantar le dijeron que no valía, que se dedicara a otra cosa y entonces animaba un poco a las niñas a soñar.
Pues bueno, estoy con los que la aconsejaron. Vámonos a la 13 y nos dicen las películas que tenemos
pues
que ver.
Pues no os perdáis Como Cabras, que es una peli fantástica. Y en 13 Televisión tenemos Tras el corazón verde a las 3 menos cuarto.
Buena.
Vamos, animada. Tenemos Aventura total. Y la segunda parte, La joya del Nilo, a las 5 menos 10. Después tenemos otro doblete con Zorro negro a las 7 menos cuarto. Y Zorro negro, Hombres buenos y malos, a las 10 y cuarto de la noche. Mañana, viva el cine español. Volvemos con San Valentín.
Ah,
por cierto,
mira.
Felicidades
San
a todos.
Valentín.
El Día de los Enamorados a las 3 menos 20. Vuelve San Valentín a las 4 y 20. Y por las tardes, bueno, el romanticismo. Esto sí que es romanticismo, señores y señores. Sí, a las 6 y cuarto.
Oh, no.
Y el destino de sí, a las 10 y cuarto de la noche. Venga ya.
Sí, romanticismo.
Pues no os quejaréis. Querida Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Adiós. Buen fin de.
Ay, madre mía, que es indefectible, inevitable, es una condena definitiva. Ha acabado hoy el programa. Eso sí, mañana tendremos consuelo porque a las 10, las 9 en Canarias estaremos aquí de nuevo.
Aquí estamos.
Volvemos. Sí,
vamos a nos lo permite.
Claro, vamos a comentar muy rápido la pregunta que les vamos a hacer mañana a los oyentes y que va sobre el carnaval, por ese disfraz que se curraron, por ese disfraz que se querían currar y no les salió, por ese disfraz que se les resistió, por ese disfraz que
por
tenían
disfraz
que hacer
que
para
mandaron
la,
a los niños
la función
para
del
el cole
niño.
Y dices, lo va a hacer Rita la cantadora,
sí.
Porque de repente tiene que ir la niña de Lucero del Alba. Y
por
tú
ejemplo,
tienes que echarle imaginación. Pues eso, ese disfraz que te curraste.
Eso, y que no lo encuentras en los chinos.
Y tenemos que dejar un teléfono para que nos dejen sus mensajes de sonido.
El 666-554000.
Ay, vale. Qué bien te lo sabes ya, ¿eh?
Como para no.
Pues
Pues mañana tendremos una mañana trepidante. Hay muchísimos temas preparados para sorprenderte. Y como siempre, el programa lo hace Marci Ortega. Estamos a las órdenes: Diego González, el Peli, Beatriz Pérez Otín Notín, Paloma Paulete, la Hippie Chic, y Jesús García Ercilla, que es el listo y el que pone cordura intelectual a todo esto. Cinta Molina estaba al control y José María Orihuela al central. Y Cristina López Lichting te dice: ¡adiós, España! Work, 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 Sinora. Work it all the time. Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Jump in the line, rock your body in time. Whoa. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
San Valentín, según la tradición, fue un sacerdote que murió mártir en el siglo III por negarse a obedecer al emperador por casar a jóvenes cuando estaba prohibido hacerlo. En este siglo XXI no hay emperadores que impidan celebrar matrimonios, pero hay crecientes dificultades entre muchos jóvenes, especialmente entre los 20 y los 30 años, para establecer relaciones afectivas. Hace unos meses, el semanario The Economist publicaba un informe sobre este fenómeno. En muchos países es cada vez más frecuente que los jóvenes de esta edad hayan dejado de buscar pareja. En España el asunto tiene una variante importante. Solo el 27% de la población menor de 30 años ha formado un nuevo hogar, cifra que está por debajo de la media de la Unión Europea. Las causas de las dificultades para establecer relaciones afectivas son múltiples. Estamos ante una generación que ha sufrido las consecuencias de la crisis de 2008, que ha vivido intensos conflictos en las relaciones, que no cree que pueda encontrar un trabajo estable y bien remunerado, que piensa que no tendrá acceso a la vivienda. Muchos de ellos, precisamente porque han vivido situaciones conflictivas, estiman mucho la seguridad. Y empezar y consolidar una relación afectiva requiere siempre un riesgo. La educación de las nuevas generaciones está a menudo centrada en crear espacios seguros que eviten el conflicto. Y eso al final aísla
y supone un menor entrenamiento para establecer vínculos con otros. Hay, pues, causas sociales, económicas y psicológicas, pero quizás la determinante es el fin de una evidencia, la evidencia de que una relación basada en el amor es decisiva para tener una vida buena.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos.